Women's Talk. Bienvenidos a este episodio especial de Women's Talk. El día de hoy nos acompaña nuestra querida especialista Carla. Bienvenida a la casa por primera vez. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias por traerme. Claro, primera de muchas, espero.
Así va a ser. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que realmente yo creo que está muy enlazado a estas fechas, que todos queremos pues estar en ambientes donde inevitablemente va a haber comida, pero no todas las personas pueden tener, o algunas personas en algún momento de nuestra vida de repente podemos tener algún tipo de problema en la manera en la que nos relacionamos con nuestros alimentos. Y por eso el día de hoy vamos a hablar un poquito justamente de los trastornos de conducta alimentaria. Bienvenida, Carla.
Hola, gracias por tenerme.
Claro que sí. Cuéntanos un poco, ¿cuándo podemos considerar que hay un trastorno de conducta alimentaria?
Para eso quizás sería bueno distinguir lo que es una relación distorsionada con la comida, una relación desorganizada, y cuando ya es un trastorno de conducta alimentaria. Por lo general, comenzamos con una relación distorsionada con la comida y de ahí pues podemos ir avanzando a las cosas que ya se considera un trastorno. Para eso, digamos que de 10 comportamientos, tú tienes que tener algunos 8, 9. Y mientras tanto, la parte de la relación desorganizada con la comida o con nuestro cuerpo, pues hay menos indicadores, pero están presentes y siguen siendo igual de importantes y nos afectan de una manera grande, de igual forma.
Perfecto, perfecto. ¿Qué síntomas yo debo de presentar para yo poder identificar si estoy teniendo una relación distorsionada o si ya es más grave y estoy teniendo un trastorno respecto a la conducta? ¿Qué suele pasar en la persona que está atravesando ese proceso?
Mira, te puedo hablar quizá por los, en base a los más comunes, que sería como la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de bulimia, que se utiliza mucho la purga de diferentes formas, por ejemplo, a través de la inducción del vómito, a través del uso de diuréticos, a través a veces del ejercicio excesivo. Entonces, cuando vemos esta conducta que viene inmediatamente o poco después de una comida, pues entonces ya estamos hablando de algo que vale la pena llamar la atención, sobre todo si sucede más de 2 o 3 veces a la semana. Si es algo como frecuente, si es parte de tu rutina de alimentación, es un tema. En el caso de la anorexia, estamos hablando de la reducción dramática de la cantidad de comida o de los tipos de alimentos que consumimos. Por lo general, algo que se está viendo mucho, sobre todo ahora con todas estas dietas distintas, que si keto, que si solo raw vegetarian, o sea, un montón de cosas, comenzamos por eliminar algunos tipos de alimentación en búsqueda de salud, en búsqueda de bienestar, en búsqueda de quizá alguna alteración física en específico, y terminamos quitando tantas cosas que cuando te viene a ver comemos agua y guineo. Y obviamente eso va a implicar un cambio a nuestro nivel de salud, porque estamos a falta de algunos nutrientes, podemos vernos débiles, podemos hasta estéticamente cambiar, y no solo por el cambio de peso, sino por el cambio de nuestra piel, por el cambio de nuestro cabello, la debilitación de nuestras uñas. Y en el caso del trastorno por atracón, pues vemos episodios de consumo exagerado de comida. O sea, te estoy hablando de que, bueno, quizá exagerado para ti, exagerado para mí, no es lo mismo. Por eso cada caso es distinto. Pero estamos hablando de comida que casi para todo el mundo ya sería considerado demasiado. 6 hamburgues, 4 hamburgues, 5 pizzas, no pedazos, pizza. O sea, obviamente esto es un caso quizá un poquito exagerado, porque depende, quizás si tú no estás acostumbrada a comer esta cantidad de comida, tú con medio hamburger tienes y te comes 2, para ti eso puede ser un atracón. Qué importante, considera que eso también trae repercusiones, que si acid reflux, que si después tenemos problemas digestivos por los altos niveles de grasa, quizás que estamos consumiendo. Hay veces que no nos importa la calidad de la comida, o sea que en un episodio de atracón alguien se puede comer comida expirada, porque estamos en esta búsqueda desesperada. Congelada, no cocinada, muchas cosas.
En tu conversación veo tres niveles de relacionarme con los alimentos. El que sería sano, el que sería ya una distorsión en la forma en la que me estoy relacionando con los alimentos, y el que ya es un extremo, que entonces es lo que llamaríamos un trastorno.
Sí, es como un aspecto.
Exacto. Quiero devolverme a la parte inicial porque, como bien dices, últimamente hay tantas tendencias, dietas de modas, tantos especialistas que nos indican que literalmente creo que estamos todos un poco perdidos respecto a qué se supone que yo debo de comer. O sea, sí, la dieta es parte vital de mi vida, pero ¿qué es lo que yo tengo que comer? ¿Cómo debería de ser, independientemente del tema de las dietas, pero cómo debería de ser en términos psicológicos ese proceso? ¿Cómo yo debería de sentirme simplemente cuando yo me estoy alimentando? ¿Y qué importancia tienen los nutrientes para mi salud mental?
Ok, quizá entonces esa respuesta se pueda dividir en tres partes. Primero, la parte de la comida que nos hace sentir emocionalmente bien, que es igual de importante que la comida que nos haga sentir nutritivamente completos. Muchas veces estas se llevan, van como de la manito, excelente. Entonces, en ese caso, cuando tú me preguntas qué yo debería comer, yo te diría que una comida balanceada que incluya cosas que te hacen sentir de manera positiva y que te nutren al mismo tiempo. Positivo varía, porque quizá un helado puede ser como súper chulo, de celebración, pero tal vez los niveles de azúcar después te vaya a dar un crash y no sea estratégico para ese día si tú tienes muchas reuniones y tú qué sé yo qué. Entonces ahí yo te diría considerar también, es sano, considerar qué tu cuerpo necesita más allá del paladar o más allá de la estrategia de mantener un balance puro en la pirámide, que ya no es una pirámide de la alimentación. Y pensar también, ok, mi cuerpo, ¿qué yo le estoy pidiendo a mi cuerpo hoy? Entonces, le puedo dar algo que lo ayude a completar esa tarea. En el tema de los nutrientes, queremos buscar cosas dentro de nuestro plato o en suplementos, pero sin abrazarnos demasiado de ellos, que fomenten nuestro bienestar. Dígase, así como salimos, o el que no lo haga, que lo haga en lo adelante, salimos afuera a buscar vitamina D con el contacto del sol, pero también tenemos que comer comida que promueva bienestar, que comidas ricas en vitamina K, por ejemplo, comer comida con suficiente proteína. La proteína nos hace sentir fuerte, nos hace sentir satisfechos, pero no pasa, por ejemplo, como con los carbohidratos, que son importantes, una de las comidas más importantes para nuestro cerebro, para cómo funciona la materia gris, para que nuestro cerebro esté activo. Sin embargo, una de las cosas que tendemos a cortar en dieta, así es parte de lo que nos hace después sentir mareados, perdidos, pero es esencial en la nutrición.
Y hay personas que no entienden que como todos los organismos son diferentes, no todos los cuerpos se van a adaptar de la misma manera a todos los tipos de dieta. Yo, por ejemplo, tengo el caso de que mi esposo hace keto, pero yo soy más de la onda vegetariana. Y cuando yo hace unos años intenté hacer keto, a mí me subieron los niveles de todo.
El colesterol, seguro.
No, terrible. O sea, yo duré 3 meses después en tratamiento para poderlo volver a los niveles que estaba antes. A mí eso no me funcionó.
Que tú sabes que de hecho es muy interesante. La dieta de keto se hizo originalmente para trabajar el tema de epilepsias en personas con problemas de convulsiones. Entonces, estamos viendo ya carbohidrato, cerebro, inmediatamente. Porque la keto básicamente lo que hace es que elimina ciertas fuentes de carbohidratos, y no todas. Y obviamente eleva los niveles de proteína, que como estábamos diciendo, es positivo, pero no podemos ser solo proteína.
Exactamente.
Ahora, como yo no soy nutricionista, no te voy a decir que no hay personas a las que no les funciona. Pero entrar a este mundo nos invita a tener mucho cuidado, porque en esa eliminación sufrimos el riesgo entonces de comenzar a villanizar otros grupos alimenticios, otras acciones en cuanto al tema de alimentación, que nos puede dejar como en una esquina, limitados de manera alimenticia, que nos limita a nivel de nutrición, que nos limita a nivel social, porque no puede ir a ese restaurante, porque yo no sirvo en esto. Entonces termino de alguna forma aislado, deprimido. Y eso nos invita quizá incluso más a visitar cómo me veo. Estoy aburrido, déjame ver cómo yo me veo. Obviamente es de una forma súper simplificada de decirlo. Pero no podemos echar a un lado que como nos sentimos emocionalmente, a veces nos lleva a visitar algunos de lo que nosotros podemos entender que son otros demonios.
Es así. ¿Dónde está la línea para yo poder identificar en el caso de que yo vea que estoy teniendo una relación que no es tan positiva con la comida? ¿Qué pasa o cómo yo puedo dibujar esa línea entre tener una distorsión o cuando ya yo necesito ir a un terapeuta porque yo puedo estar presumiendo que tengo un trastorno? ¿Qué pasa ahí que yo debo decir, no, mira, ya yo tengo que ir a un especialista?
Ok, aquí podemos también hacer la cápita de que como los trastornos de conducta alimentaria no son un trastorno de cómo nos vemos, sino de cómo nos comportamos y de cómo nos sentimos. Y no todo el mundo lo considera eso al evaluar. Es muy fácil que se cuelen personas donde no van o que dejen de entrar donde sí van. Dígase, muchas conductas que son celebradas para una persona de talla grande, para una persona gorda, y se entienden como te estás cuidando, son conductas que en una persona delgada promoverían que sus familiares o que ella misma cuestione su relación con el cuerpo y vaya entonces en busca de terapia. Que los trastornos de conducta de alimentación son una de las situaciones de salud mental que menos van en mutuo propio en busca de ayuda. Eso también quizás sería importante decirlo. Entonces, cuando tú me dices cuáles conductas te llevan, yo te diría que lamentablemente, por lo general, depende de cómo tú te veas. Okay. Entonces, algunas conductas que llamarían la atención sería, como hablamos ahorita, purgas, sería tal vez limitar nuestras interacciones sociales por miedo a la comida con la que nos vamos a encontrar, sería el no querer salir de mi casa por miedo a cómo los demás vayan a percibir mi cuerpo, sería tal vez, como estábamos diciendo ahorita, la separación de algunos grupos de alimentos. También me llamaría mucho la atención qué tan frecuente yo estoy comiendo, qué tan frecuente estoy dejando de comer. Hablando de dieta, el ayuno intermitente también es una de esas cosas que vale la pena cuestionar. O sea, es...
¿Qué tanto tiempo yo puedo estar sin alimentos?
Sin que eso me afecte de alguna forma.
Emocional, claro, 16 horas. Energético.
Volviendo al tema que estábamos diciendo, el cuerpo en el que nosotros andamos por el mundo, con el que nos perciben, afecta, porque tal vez un doctor te pueda decir, a ti con una talla grande, vamos a hacer ayuno intermitente, 16 horas sin comer. Pero a alguien que quiera simplemente mantenerse en salud con un peso más, con un normal peso, más delgado, pues entonces también le van a pedir ese 16 horas, se va a desaparecer esa persona.
Y no va a tener energía para funcionar.
No, porque de por sí no tienen mucha fuente de cosas, pero lo entendemos como que este consejo nutricional funciona para todo el mundo. Entonces, esta persona delgada hace esa conducta, anorexia. Esa persona gorda hace esa conducta, excelente, te estás cuidando. Entonces, recordémonos que son un trastorno de la conducta, no de cómo nos vemos. Entonces, hay algo que se llama, dentro de los trastornos específicos de conducta alimentaria, está, por ejemplo, la anorexia atípica, que hace referencia a esas personas que tienen conductas anoréxicas, todas iguales que una persona anoréxica tradicional, excepto que no tiene la falta de peso o la pérdida de peso abrupta, a pesar de que cumpla todos los otros criterios dentro del manual de diagnóstico.
¿Se dan casos combinados entre los trastornos? ¿Tú puedes ser bulímico y anoréxico a la misma vez?
Bueno, esa está como sí y no, porque realmente lo que puede pasar es que yo voy como brincando dependiendo de, por ejemplo, puedo comenzar con una anorexia o con conductas que tienden hacia la anorexia, pues estamos hablando ahorita de un espectro, y de repente pasa algo cargado emocionalmente para mi vida o para mí y termino teniendo un atracón y duro un tiempo teniendo atracones y después estoy viendo que eso está teniendo efectos en mi cuerpo, vuelvo y se me dispara la alarma de anorexia, pero no tengo forma o todavía no me siento como lista para dejar de comer del todo, entonces brinco a las conductas que son ya de recuperación, que no es recuperación, la persona entiende, pues déjame volver para atrás, y comienza entonces con las conductas de purga. Entonces, si usted fija, brinqué de no comer, a comer más de lo que mi cuerpo necesita, a eliminar esas cosas que estoy ingiriendo, y quizá después de ahí pues, pueda volver a mi base, o me la pasé brincando de zona en zona. Eso es lo que puede pasar.
¿Qué puede estar detrás de tener trastornos de conducta alimentaria? Porque pudiera darse el caso de que tiene que ver con otras situaciones de salud mental o otros temas, ¿qué pudiera estar detrás de este tipo de trastornos?
En mi práctica privada, por lo general, vienen las personas por otros temas y descubriendo esos temas, dígase de dinámicas intrafamiliares, de otros temas de relaciones interpersonales, temas de control y codependencia. Y entonces ahí entramos a ver, ven acá, ¿cómo tú te estás cuidando a nivel físico? Y nos damos cuenta que su esfuerzo de cuidarse a veces tiende a ser algo dañino. Aunque no siempre viene por el esfuerzo de cuidarse, a ver, simplemente son conductas aprendidas. El tema familiar es algo que afecta mucho. Hay más incidencias de casos de TCA cuando hay otros miembros dentro de la familia que también tienen temas de conducta alimentaria, aunque no hayan sido diagnosticadas. Y también los factores genéticos pueden afectar, igual que cambios que se hayan tenido que hacer en algún momento por cuestiones de salud y que por ahí pues se haya comenzado. El mismo tema de las dietas de moda, lo que sea, en el colegio. Por ejemplo, no sé si en tu tiempo llegó a pasar, pero en mi tiempo, todas las muchachas del curso nos poníamos de acuerdo y hacíamos una dieta comunitaria. Y por ahí se podían perder muchas jóvenes. O nos pudimos perder muchas, y no de boca. Entonces, también como el eco que estamos recibiendo de nuestro círculo social o la interacción positiva a los cambios que se están percibiendo en nuestro cuerpo, a pesar de, conchale, a qué costo están viniendo esos cambios. Y con lo de el tema de familia, por ejemplo, muchas mujeres crecimos quizás viendo a nuestras mamás en dietas extremas, que nada más comían 3 granos de arroz integral, 1 guineo, y hacían ejercicios 75 veces al día. Porque después de que quedaron embarazadas de tu hermano, qué sé yo qué. Y aprendemos de ahí. Y vemos, una de las primeras cosas que vemos quizás a mamá hacer es mirarse en el espejo y comenzar a decir en voz alta todas las cosas que le desagradaban a tu cuerpo, sin considerar que esas mismas cosas tú la heredaste. Entonces, si ella se ve mal, yo me veo mal. Si ella no se quiere, entonces yo me debería creer. Me está hablando mentira cuando me dice que me veo bonita. Ok, pues déjame arreglarlo. Y por ahí se va.
Pudiéramos decir entonces que sí hay una base de dónde viene esa subida en las estadísticas en las personas jóvenes y mujeres con más comportamientos nocivos con la comida que lo que pasa con otras partes de la población.
Sí, es 100% más frecuente verlo en la población a partir de la adolescencia, aunque las mujeres adultas también son muy propensas. Lo que pasa es que tienden a ser quizá menos, se muestran menos extremas y comienzan en la población adulta. Chicas adolescentes, mujeres adultas, son como la población más frecuente. Ahora, en los hombres se da. Lo que pasa es que termina de pasar lo mismo que estamos diciendo. Como yo me veo hacia la sociedad, va a influir qué tanta ayuda yo entienden que yo puedo necesitar. Un muchachito de joven quizá no vaya a sufrir las mismas consecuencias sociales estando gordo o estando delgado que una muchacha joven estando gordo o estando delgado. Y cuando vaya a promover un cambio, pues por lo general, A, no se le presta atención, o B, se le puede celebrar sin hacer más preguntas. Y no estamos tan pendientes a qué dieta está haciendo un hombre versus qué dieta está haciendo una mujer. A una mujer cambia de peso, ¿qué hiciste? Un hombre cambia de peso, desapercibido, o bien, para lo tuyo, o lo que sea.
Sí, incluso esa carga social en momentos muy específicos, como en el tema de la maternidad, si hay una subida de peso, son muy criticadas, muy juzgadas, pero tú hiciste un cambio importante en tu cuerpo, tú estabas generando vida dentro de tu cuerpo, es lógico y presumible que no puedes verte de la misma manera. Sin embargo, cosas que son normales se consideran entonces anormales, mientras que cosas que son totalmente anormales comienzan a ser normalizadas.
Sí, incluso con ese tema de la maternidad, uno de los momentos estadísticamente donde dentro de la pareja hay una mayor crisis de que los hombres abandonan a sus esposas es durante el embarazo, hay más infidelidad porque su cuerpo cambió, después del embarazo hay más infidelidad porque su cuerpo cambió. Y esos son momentos vulnerables también para una mujer desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Entre el que quiero comer de la manera correcta para poder nutrir a mi hijo y entre tengo miedo que mi esposo me deje por cómo me veo o me dejo de ver, son factores también, y están ahí, tan latentes.
¿Cómo es esa danza entre temas como la autoestima, la ansiedad, la depresión, otras emociones como la tristeza, y los trastornos, porque no sabemos cuál viene primero.
El huevo y la gallina.
Exacto, no sabemos cuál viene primero con otro. ¿Cómo se da esa interacción entre esos elementos?
Mira, por lo general es un poco complicado determinar, pero puedo hablar desde mi perspectiva, lo que yo he visto en mi práctica privada. Como estaba comentando ahorita, es muy poco probable que alguien venga a consulta, y esto globalizado, que alguien venga a consulta específicamente por su tema con la comida. Por lo general, llegamos en búsqueda de apoyo con otros espacios, que si me estoy teniendo malas relaciones interpersonales, que si tú tienes un tema con el control de la codependencia, un tema de pareja, y de ahí, entonces, abriendo esas conversaciones, podemos observar temas con la comida. ¿Qué pasa? Por lo general, en nosotros estar desnutridos, aislados, que son cosas que causan los trastornos de conducta alimentaria, entre las voces que escuchamos en nuestra cabeza sobre cómo nos vemos, sobre lo que hicimos bien, sobre lo que hacemos mal, sobre la retroalimentación social que recibimos a ver los resultados de esas conductas, pues entonces podemos tener episodios depresivos importantes al aislarnos, al estar desnutridos. También podemos tener temas de ansiedad importante por tenerle miedo a la interacción con el cuerpo, con la comida. Hay personas que literalmente no ejercitan por sentir miedo de sentir su cuerpo a través del movimiento y cómo se siente. Sobre todo si este cuerpo ha cambiado o si tengo miedo de que cambie.
La dismorfia corporal, ¿cómo se relaciona con los trastornos?
Es una pregunta muy interesante. Porque la dismorfia corporal lo que nos hace es perder una percepción real de cómo nosotros nos vemos físicamente. Y esto puede ir para los dos lados. Puedo ser una persona gorda que me percibo más flaca porque en algún momento como me desconecté de mi cuerpo por todas estas presiones sociales, por toda esta... porque al final me duele cómo me veo. Y también puede pasar de la otra forma, que soy una persona delgada, que en algún momento no fue tan delgada, hice este cambio y todavía como que no lo termino de conectar. Y por eso también hay muchas personas, sobre todo dentro de la anorexia y la bulimia, que hacen body checks, o sea, buscar partes de su cuerpo donde ellos puedan confirmar realmente su tamaño.
¿Y qué pasa con las personas que se hacen, por ejemplo, la cirugía bariátrica, que pierden peso muy aceleradamente? ¿Pueden tender estas personas a tener dismorfia corporal?
Son una de las poblaciones donde de hecho es esperado, o sea, como parte del proceso, que por un tiempo tú tengas esa dismorfia corporal, porque el cambio de tu cuerpo y el cambio alimenticio es tan drástico que el cerebro no, como que no le llega a la velocidad. Ajá, no le dio tiempo de procesar. Y sí pueden volver a normalizar su percepción corporal, pero esto toma tiempo. Ya por lo general sucede después de que tú tienes un tiempo en un peso y como que te quedas ahí. Y ahí ya el cerebro puede llegar a conectar contigo de esa forma, sobre todo al incluir cosas como el ejercicio, que estamos hablando ahorita, que pueden generar ansiedad. En este caso te puede ayudar porque te ayuda a sentir tu cuerpo, a tu ver, ok, estas son mis dimensiones. Si yo, ¿cuánto esfuerzo tengo que hacer para llegar de aquí para acá? ¿Qué tanto me tengo que agachar para tocar el piso? Porque eso varía a partir de nuestro cuerpo. Y es una de las cosas que es chocante después de un embarazo y después de las diferentes etapas de pubertad que vivimos en la adultez, porque entendemos que una vez nos llega el periodo a los 8, 12, 13 años y hacemos ese cambio, no volvemos a cambiar, eso no es así. A nivel hormonal suceden tantas cosas que pueden promover cambios en nuestro cuerpo, a nivel de estructura ósea, como la primera vez que nos sale la cadera, como a nivel de dónde guardamos la grasa, que si los senos, que si los brazos, que si la misma cadera, que si los glúteos.
El cuerpo va cambiando.
El cuerpo va cambiando. Y hay un esfuerzo muy grande, sobre todo en los trastornos de conducta alimentaria, de tratar a veces de controlar esos cambios, de someter tu cuerpo a lo que sea que tú entiendas por alguna razón que se supone que tú te veas. Y se ve mucho y se habla mucho en la bibliografía sobre la niñificación del cuerpo cuando estamos hablando de los casos de anorexia. Porque hay una forma de mantener el cuerpo en una imagen pura, en una imagen un poco niña. Un poco no tengo senos, un poco no tengo definición en mi figura, no tengo cintura, no tengo cadera. Puedo ser un canvas. pero ahí mismo también los canvas están vacíos.
¿Puede prevenirse?
Yo creo que podemos apoyar como sociedad a la prevención. Sí. Desde tener cuidado con cómo hablamos de nuestro cuerpo delante de las otras personas. Tener
¿cómo cuidado hablamos del cuerpo de las otras personas, por ejemplo?
O limitarnos a hablar del cuerpo de las otras personas.
Gracias, te lo agradeces.
Claro, claro que sí. Hay una de las cosas que también podemos hacer y es tener cuidado al promover ciertas conductas de cuerpo y dejar de adjudicárselo a cierto tipo de ciertas conductas alimenticias, perdón, y dejar de adjudicárselo a ciertas conductas de cuerpo, porque también, así como hay personas que tienen miedo de ir a los sitios porque no se quieren encontrar con cierta comida, porque no, porque lo que sea, también hay personas que tienen miedo de ir a los sitios por cómo se ven.
Hay personas que no van a la playa por no ponerse una ropa adecuada para ir a la playa.
Sí.
Por no ponerse un traje de baño.
Sí.
No quieren o no aceptan alguna parte de su cuerpo.
En los dos espectros, porque estamos muy dentro de un trastorno de conducta alimentaria, hemos perdido mucho peso y no queremos que la gente comience a hablar de eso. Porque hay un nivel de conciencia, ¿no? ¿Verdad? También. Y también, o porque hemos aumentado de peso y tenemos vergüenza de que las personas sepan, o de vernos observados por los demás en manera general. Hay también quizá alguna idea de que juzguen que estamos comiendo, sobre todo pasa con las personas en talla grande o gordas que están en un restaurante y siempre piensan, entienden que los demás, hay un pensamiento como medio adolescente, a pesar de que seamos adultos dentro de los trastornos de conducta alimentaria, ya sea para la anorexia, para la bulimia, el punto es cuerpo. La persona está súper enfocada en su cuerpo y en cómo los demás pueden percibir su cuerpo y su conducta. Dígase, como está diciendo, una persona gorda que está en un restaurante, pide una ensalada, todo el mundo va a pensar que obviamente eso no es lo que yo como siempre, estoy haciendo una excepción para que no digan de mí, porque si yo siempre tuviera comiendo ensalada no estaría gorda. Pero pide un hamburger, mírala ahí, como que comiendo ese hamburger, por eso está como está. Entonces hay veces que terminan simplemente retirándose de esas posiciones. Igual que la persona delgada que está teniendo un tema con la anorexia, o una persona de normal peso que igual está teniendo un tema con la comida y no quiere verse frente a la situación de confrontarse con ese plato delante de 15 gente en una cena. Entonces, si comenzamos a tener conversaciones más honestas sobre nuestro cuerpo y sobre que todos hemos tal vez sufrido de alguna forma entendiendo que hay algo de nosotros que no cae dentro de los estándares, pues podemos quizá comenzar a ayudar a esas personas que están pasando por eso a sentirse cómodas y decirme, hey, ¿tú crees que es normal que yo abrir conversaciones, ser más empático al hablar de los cuerpos propios y ajenos, dejar de promover tantas conductas de dieta que pues al final el doctor es lo único que te puede decir? Y como proveedores de salud también, informarnos y mantenernos al día.
¿Puede una persona 100% luego de un tratamiento terapéutico curarse de los trastornos, o es algo que siempre se mantiene latente y hay que mantenerlo en supervisión?
Hay distintas corrientes en cuanto a ese pensamiento. Hay algunas corrientes dentro de la psicología que dicen que sí, que la recuperación total es posible, y algunas corrientes que dicen que no, que es algo como las adicciones, porque hay muchas conductas, hay muchas cosas del sí, tema de adicción y de los TCA que sobrelapan el uno con el otro. Pero yo soy la posición particular que entiendo que tú, al ser un trastorno de conducta alimentaria, las conductas tú puedes llegar a un punto donde las retiras. Pero quizás el trabajo de mantenerte en paz con tu cuerpo es algo que requiere de constante atención. No constante de que no voy a poder vivir nunca en tranquilidad, pero no te voy a decir que no van a llegar momentos durante el año donde tú te frenes y reevalúes contigo donde tú estás. Entonces yo te diría que es toso. Como conductualmente sí.
Pero interiormente
yo sí creo que hay cicatrices. No podemos pretender que 5 años de nuestra vida que nosotros pasamos haciéndonos todo este daño, quitándonos la vida poco a poco, no están ahí. Que no tengamos nada que reaprender cómo vestirnos, porque quizá en algún momento tomábamos decisiones en base a nuestro trastorno de conducta alimentaria. Entonces, ¿qué ropa a mí me gusta realmente? Si yo no estoy tratando de esconderme, o si no estoy tratando de enseñar esto, ¿cuál es mi ropa? Eso toma tiempo y va a cambiar. con la moda.
En tiempos como estos, tiempos festivos, si sabemos que tenemos una distorsión, vamos a decir que la mayoría de las personas no van a llegar a tener un trastorno, pero si sabemos que tenemos una forma no tan sana de relacionarnos con la comida, o si sabemos que dentro de nuestra familia hay alguna persona que está pasando o que presumimos que está pasando alguno de estos trastornos que hemos venido conversando, ¿cuáles serían aquellas cosas que pudiéramos hacer para que no sea una época difícil de sobrellevar?
Sí, yo creo que podemos limitar de nuevo las conversaciones sobre dietas, aunque parezcan jocosas, pero ese tema de me voy a portar mal hoy, me voy a servir dos veces, porque eso es portarte mal. ¿Quién te dijo? Eso es simplemente compartir, es una fecha tan significativa a nivel social que casi todos los países, porque bueno, pero casi todos los países lo celebran. Compañías se preparan para esto. Entra más dinero, ¿cuánto has visto que entra más dinero? Y a la gente le pagan el doble. O sea, es algo tan especial culturalmente, espiritualmente, socialmente, que obviamente algunas cosas van a cambiar. Entonces, no es necesario villanizar esos cambios que pasan, sobre todo si tú estás comiendo otra vez porque te gustó la comida. Disfruta tu comida.
Comer sin culpa.
Comer sin culpa. Y no tratar de hacer al otro sentir culpable. Porque no solamente la persona a veces se limitan a decir, ay, me porté mal, me voy a comer dos platos. Te miran a ti y te dicen, ¿y todo eso? O te saludan, ay, pero tú estás como más gorda. Ok, cállate. Yo lo sé. No, no creo que ni tú vas a resolverlo tampoco. Entonces, ¿y quién te dijo que hay algo que resolver? Entonces, ahí están esos puntos. Tener cuidado con lo que decimos, tener cuidado con las observaciones que podemos hacer. Y si hay alguien que tú sabes que está pasando por eso, simplemente déjale saber. A veces ni siquiera tiene que ser algo en voz alta que tú estás ahí. Estar ahí, sentarte al lado.
Acompañar sin juzgar.
Acompañar sin juzgar. Y a veces acompañarse pasa en silencio. Que las personas entienden que tienen que quizá verbalizar. Mira, yo sé que tú vomitas después de comida, entonces. No tiene que ser una conversación incómoda, como que vamos a comer. Y vamos a comer. Y lo disfrutamos y nos queremos y ya.
Así es. ¿Algún consejo que le quieras dar a las chicas que nos están escuchando hoy?
Yo les diría que busquen alguna forma, aunque se vea poco particular, de sentir su cuerpo, de apreciarlo y no necesariamente comenzar de una vez a querer a amarlo, porque no estamos brincando como 75 pasos. Comencemos con la neutralidad. Es así y es así. Aceptarlo, trabajar con él. Trabajar con él puede verse como ejercicio, puede verse como nutrirlo, puede verse como descansar, pero no tratar de ir en contra de ti.
Creo que sí, que es un consejo realmente bastante útil, porque yo pienso que muchas veces en esta sociedad nosotros nos olvidamos que este cuerpo que tenemos, independientemente de cómo luzca, es maravilloso porque nos permite relacionarnos con el entorno, nos permite hacer muchísimas cosas y que hay cosas que son más importantes incluso que la forma en la que el cuerpo puede ser visto o percibido, porque el hecho de que esté sano, de que esté completo, de que esté con energía, de que te permita realizar las actividades, eso ya de por sí tiene un gran valor. Claro. Queremos que se vea bonito, pero que lo hagamos desde el amor y desde una posición correcta. Yo entiendo que efectivamente lo que hoy estamos tratando de hacer es poner una conversación que no necesariamente se discute. Las personas entendemos que debemos de ser de una forma determinada y juzgamos y nos juzgamos según los estándares que nosotros estamos viendo, sin saber las batallas internas que cada una de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos pudieran estar llevando. La idea es justamente ponerlo sobre la mesa para que podamos ser más empáticos y también para que nos podamos tratar con más compasión. Empatía para los demás, pero compasión también para nosotros, para podernos sentir, para permitirnos vivir, porque la vida es lo suficientemente corta como para hacer cosas de importancia y para eso debemos comenzar a integrar toda la parte de nuestro ser. Muchas gracias, Carla, por permitirme, a través de tu conocimiento, pues exponer esta situación sobre la mesa el día de hoy.
Gracias a ti.
Claro que sí, encantado. Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk. Thank you.
Women's Talk.